Los viernes, en El Balance, nos ponemos en manos de la voz dulce y la palabra transformadora de Naya Laiz para construir el mundo desde la cultura, el arte, el cine, la música y todo lo que entre semanas se quedó dentro de nuestro cajón desastre.
Naya Laiz.
Qué bonito, Federico, qué bien tenerte otro viernes más. Yo siempre estoy deseando que llegue el viernes para verte.
Yo también, la verdad que es un gusto de empezar el fin de semana, terminar la semana
claro
y encararnos
que sí,
ya.
Y empezar el fin de semana. ¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy tenemos algo precioso,
¿sí?
Algo precioso que vienen a presentarnos unas mujeres preciosas también,
también.
Ana Cerdeiriña e Inés Enciso. Nos traen Yo Cuento Teatro. Cito literalmente, Yo Cuento es un laboratorio teatral desarrollado en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Que nace en 2021 a petición de Víctor Soto y Elena González, neuropediatras de este hospital, que le piden a Inés Enciso, bienvenida Inés,
hola, Inés.
Muchas gracias,
que desarrolle, cree este grupo teatral dentro del hospital. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué te pasa a ti cuando te hacen esta petición?
Bueno, pues imagínate, Víctor y Elena son los neuropediatras de mi hijo Mateo, y en una de las sesiones de consulta, de repente ellos son, bueno, primero, unos grandes aficionados del teatro y de la cultura en general, pero también grandes defensores de que a través de las artes escénicas podíamos incidir un poco en el trabajo que estaban haciendo ellos desde el servicio médico y conseguir mejorar algunos aspectos de la calidad de vida de nuestros niños, donde a veces la medicina le cuesta un poquito más llegar, ¿no? Claro, a mí en el momento en el que me lo contaron, por un lado me emocionó muchísimo y me apeteció, por otro lado digo, ¿de dónde saco yo ahora el tiempo para hacer esto, no? Pero claro, les ves a ellos, neuropediatras de un hospital público infantil de referencia, hasta aquí de informes, de visitas, de tal, y digo, ¿cómo le digo yo que no a esta gente? Que están haciendo un esfuerzo sobrehumano por sacar tiempo para eso, ¿no lo voy a sacar yo? Y entonces dije, bueno, dejadme un par de semanas que lo organice y entonces les presenté este proyecto que se llama Yo Cuento, un poco porque tiene dos vertientes. Por un lado, darles a ellos voz, que normalmente es algo que hacemos muy poco con los niños con discapacidad, es como que todas las decisiones las tomamos por ellos y siempre, bueno, pues no encuentran como un espacio en el que poder decir, a mí me importa esto y yo quiero hablar de esto, ¿no? Y por otro lado, para que la sociedad también entienda que su relato cuenta y suma, ¿no? Que también muchas veces tendemos como a apartarles también, ¿no? Pues oye, esta sociedad se construye con el relato de todos y por supuesto con el suyo también, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea era generar un laboratorio en el que, invitando a diferentes artistas y profesionales del mundo de la cultura, sumado al equipo médico, que es una de las particularidades de este proyecto, que siempre en el espacio hay tanto médicos como artistas trabajando de manera conjunta con los peques, ¿no? Y entonces decidí crear ese espacio de laboratorio en el que íbamos a investigar a ver qué pasaba, ¿no? Y han pasado unas cosas increíbles, la verdad.
Sí, sí que por ahí, porque investigando una descubre, ¿no? Habéis puesto
es un proyecto
en valor
que tiene como no sé, como un duende, como una magia, algo que todos los retos que nos proponemos salen. Entonces ya hemos empezado como a poner retos casi imposibles y de repente los conseguimos, ¿no? El primer año creamos un espectáculo que se llamó El Circo Perifón, porque se lo inventaron ellos, el nombre y todo. Que un poco investigando con ellos, claro, ellos van al hospital siempre a que les digamos lo que tienen mal, ¿no? Les hacen pruebas y todo tal para detectar qué es lo que no funciona. Y entonces, uno de los días en las sesiones, uno dijo, bueno, es que a mí, claro, nunca me preguntan qué es lo que se me da bien. Y dijimos, bueno, pues vamos a ir por ahí. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú en qué eres un experto? Y entonces creamos un circo en el que ellos salían al centro de la pista a contar lo que se les daba bien.
Ah, qué bien.
¿No? Yo soy el mejor en esto, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues ostras, que si hacemos un circo, sería genial que estuviera Pepe Villuela con ellos, ¿no? Que es uno como de los grandes clowns de este país. Vamos a llamarle por sí. Claro que sí, ahí estoy con vosotros, se vino a todas las sesiones y era el prota del espectáculo. Pero claro, dijimos, ¿dónde lo estrenamos? Porque, hombre, lo suyo, si haces un circo, ostras, sería estrenarlo en el Circo Price, ¿no?
Sí.
Vamos a llamar a ver si de casualidad el 15 de junio lo tuvieran libre. Pues lo tenían libre. Y nos dijeron que sí, que por supuesto,
sí, claro.
Y estrenamos en el Circo Price, lleno total, 800 personas, con los peques en ese centro de la pista contando sus grandes habilidades. Fue un día absolutamente emocionante.
Oh, qué
claro.
Bonito.
Qué bonito.
Qué chulo.
Maravilloso.
Y el segundo año, que aquí es donde entra Ana, y así le paso la palabra para no monopolizar yo la conversación, el segundo año, claro, dijimos, ¿ahora qué hacemos? Que la hemos liado tan parda que ahora a ver cómo mantenemos las expectativas. Y entonces es verdad que nos pasaba algo con el hospital, que tiene que ver con que todo lo que vivimos las familias ahí siempre queda de puertas para adentro, ¿no? Uh-huh. Y a todo el mundo le da mucho miedo entrar en un hospital, evidentemente, porque es un sitio en el que hay mucho dolor, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijimos, ostras, sería guay que pudiéramos hacer algo que obligara o que permitiera al público entrar dentro del hospital. Y entonces hicimos vestimos a los peques de detectives y fueron por el hospital recopilando historias chulas que habían ocurrido en el hospital a otras familias, a médicos, a otros peques. Y entonces hicimos este espectáculo que se llamó Radiografías, en el que el público, eso, venía a la puerta del hospital, les recogíamos y hacían como una ruta teatralizada por el hospital, donde los peques, actores profesionales y los médicos iban recreando estas historias reales que habían ocurrido.
Qué chulo.
Con la maravillosa suerte, esta cosa que os estoy diciendo, que nos pasan siempre cosas increíbles, que llegó a oídos del director de Veranos de la Villa y dijo, uy, pues esto me interesa a mí para la programación oficial. Y de repente nos vimos programados dentro del Festival Veranos de la Villa de Madrid con el nivel de exigencia que eso implicaba, ¿no? Y entonces ahí pues armamos un equipo de profesionales que nos ayudaron en esa locura, entre otros, pues aquí a Nacer de Iriña, que fue parte del elenco y el equipo.
Sí, vamos con eso. Ana, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Qué gusto que estés aquí representando a toda esa parte de artistas profesionales, actores, directores y demás que acompañan este proyecto. Y te ha tocado interpretar a una madre.
Sí, me ha tocado interpretar a la madre de Curro.
La madre de Curro. ¿Cómo se llama ella?
¿Cómo se llama?
Pues sí, te digo que me
he pillado. Perdón,
¿me has pillado? O me va a matar.
Es importante.
Iria, por favor.
Es que son tantas madres.
Es que, claro, hay tantos niños. Éramos, en el elenco de Radiografías, éramos más de 60 personas, casi 50. Iria es la madre de Curro. Curro es un niño que nació con una cardiopatía y tuvo un ictus con 4 años. Y me toca contar la historia de Curro junto con un padre de otro niño, de Enzo, que también trabajan los dos en Radiografías. El padre de Enzo tiene una historia, que es la de Enzo, pero cuenta la historia de Curro. Él no es actor profesional y yo soy actriz profesional, y con él hago una escena que es contar la historia de Curro. La historia de Enzo la cuenta otro compañero, que es Frank Cantos, otro compañero profesional, acompañado de la madre de otra niña. O sea, está todo entremezclado, que esto lo dirige Lucía Miranda estupendamente bien.
Te iba a preguntar, porque hace falta una cabeza.
Claro, y
quedarme
nos hace.
Sí.
Y entonces me toca interpretar a Iria, que cuenta la historia de su hijo. Claro, cuando a mí me dan el guión, tú imagínate la historia de un chaval que, estando en la UCI, le da un ictus y pierde el habla y pierde muchas de sus capacidades. Y de pronto, yo leo el guión, me pongo a hacerlo y, claro, yo, ¿cómo no llorar? O sea, yo me pasé días enteros llorando. Y claro, Lucía me decía, es que no puedes llorar porque Iria no lo cuenta así. Es que Iria no cuenta esto desde ese sitio, ¿no? Así que me costó, pero lo conseguimos. No conseguí contar la historia. Y el personaje que yo hago, Iria, vino a verme a la función, claro. Y es como si Julieta te viniera a ver a tu estreno, ¿no?
Claro, claro.
Y esto fue maravilloso. Para mí, es la mejor experiencia escénica que he tenido en mi vida.
¿Cómo combina, que por lo que he visto y conozco del proyecto maravillosamente, pero bueno, cómo hacéis a nivel profesional y desde dentro para que gente que no está acostumbrada a este rigor que requieren también un poco las artes escénicas, que tiene mucho de juego, pero luego tiene mucho también de rigor y de estar y decir pues dónde hay que estar y lo que hay que decir, pues con gente que no son profesionales, con niños con esto, tantas diferencias y necesidades, ¿no? De que atender y que expresarse, que tienen muchas maneras diferentes de expresarse. ¿Cómo combináis todo esto? ¿Qué es lo que más os ha costado en ese sentido?
Pues mira, me encantaría decirte que hay una metodología que lo hace posible, pero la realidad es que nosotros utilizamos una frase todo el rato, que es, hay que abrazar el caos.
¡Ay, qué bonito!
Porque si no te rindes a que en ese equipo de 60 personas, ensayando dentro de un hospital en el que había ingresos, claro, traslados de habitación, familias paseando, que tienes que convivir con eso, pues o asumes que no va a ser fácil, o como quieras hacerlo, como lo hacen en el Centro Dramático Nacional, pues no te va a salir. Entonces, bueno, pues nos fuimos un poco dejando fluir. Sí es verdad que hubo algunas cosas, haciendo también como examen de conciencia después. Bueno, el espectáculo fue una maravilla, una pasada para todos y una experiencia increíble. Pero es verdad que lo hemos hablado Lucía y yo, si ahora, habiendo atravesado todo ese camino, ahora tuviéramos que volver a hacerlo, no sé si seríamos capaces, porque es verdad que fue agotador para todos, claro, con el nivel de exigencia de estrenar en Veranos de la Villa, los peques muchos días muy cansados, las familias también, no fue como tirar de un carro.
Bueno, y a eso súmale que nuestra sala de ensayos son los pasillos del hospital Niño Jesús con la vida del hospital Niño Jesús, es decir, si viene una UCI, si viene una camilla, hay que parar. Si viene, o sea, todo esto, aparte de toda la logística de 50, 60 personas haciendo teatro, convive con esa vida, ¿no? Que para mí fue también un shock fuerte, porque nunca había tenido un escenario y una sala de ensayos de estas características. Y eso, bueno, a veces nos daban ataques a cada uno de nosotros, ¿sabes? Si había que decir, pasa nada. Recuerdo a Víctor que le dio un Víctor, otro compañero, que en un momento dado no podía parar de llorar porque había habido que parar porque había pasaba una niña corriendo con todos sus cirujanos, ¿no? Yo todavía lo cuento y se me pone la piel de gallina. Porque, y aún así salió, porque hay una cosa que se llama el milagro español, que decía Arnold Taraborrelli, que es que siempre sale.
Siempre sale, eso es verdad. Sale. Siempre estamos para estrenar.
Sí,
siempre.
Luego es verdad que, claro, el espectáculo tenía algo muy, muy emocionante, que era, bueno, primero saber que esas historias... Bueno, en realidad cuando entrabas no sabías que las historias eran reales. Tú ibas pasando y te ibas haciendo este laberinto donde te iban contando las historias y el espectáculo terminaba. El hospital tiene un teatrito que es una monada, chiquitito, entonces todo el público entraba en ese teatrito y proyectábamos un vídeo donde las familias contaban las historias reales. Y entonces ahí te dabas cuenta, que la historia de Enzo es de este padre, que a Curro le pasó esto, que esto otro... Qué es una chulo. Historia real, ¿no? Cosas que metíamos que la gente decía, pero ¿y esta tontería? Luego dices, que esto ha pasado de verdad, ¿no? Que es que hay una monja que trafica con natillas en el hospital. Y esto es verdad, es que es precioso. ¿Cómo sacar luz, no? De tanta...
Una monja que trafica con natillas.
Sí, sí, es cierto.
Sí, sí. Para que los niños se pongan la quimio y todo. Entonces, claro, eso que lo ves en el espectáculo y dices, vaya, esto que se les ha ocurrido, y de repente ves a la monja contando, sí, sí, es que hay veces que tengo que llamar a cocina y decir, oye, me subís unas natillitas que
por
este
favor.
Niño no quiere tal.
Que si no, no va a quirófano.
Que si no, no va a quirófano. Entonces... Era muy claro, la gente salía de esa salita de cine, claro, llorando con lo tal, pero muy emocionados, muy revueltos, pero a la vez
claro.
muy agradecidos de haber poder de poder vivir con nosotros, sí. aunque fuera por unas horitas, el día sí. a día de que
qué
vivimos los papis en ese hospital.
Este proyecto se puede ver, se ha convertido en un cortometraje que se puede ver en la página web de Yo Cuento Teatro, que es, creo...
YoCuentoTeatro.com.
YoCuentoTeatro.com.
Claro, nos pasó otra de estas cosas increíbles porque el proyecto llegó a oídos de Netflix y entonces Netflix nos preguntó por el proyecto, les contamos lo que estábamos haciendo y nos dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos en un formato audiovisual para que pueda quedarse en el hospital? Entonces lo convertimos en un cortometraje que rodamos con actores profesionales, también está Ana en el corto, con los niños, etcétera, rodamos este cortometraje y luego una pieza documental contando un poco todo el proyecto para contextualizarlo, ¿no? Con la financiación de Netflix. Y esto es lo que, siguiente milagro, no voy a parar, ¿eh? Milagros. Es que lo mandamos al Festival de Málaga como, bueno, vamos a mandarlo por sí. Y oye, nos seleccionaron en el Festival de Málaga, en la sección de documentales especiales, y tuvimos ahí la semana pasada el estreno. Viajamos con los peques, con los neuropediatras, y fue un estreno muy emocionante.
Hombre,
allí en
bonito,
esa alfombra roja, más importante, una de las más importantes del cine español, y de repente nuestros peques ahí también,
qué maravilla,
pasando por esa alfombra, fue muy emocionante.
Y he oído que ahí habéis podido medir el beneficio que todo esto aporta a los peques que están ingresados, ¿no? Y en tratamiento.
Claro, esa es la parte importante, ¿no? O sea, al final hay un beneficio inmediato, tangible, que lo ves, ¿no? Que tiene que ver con que los niños están más alegres, están más felices. Ha mejorado mucho su relación con el hospital, claro. Antes no quería... hoy toca hospital y ninguno quería venir. Pero claro, hoy toca hospital, que yo cuento, y todos quieren venir como locos, ¿no? Porque es importante que las sesiones son siempre dentro del hospital, ¿no? Entonces cambia esta relación médico-paciente y la relación de los propios niños con el hospital, ¿no? Pero claro, teníamos que poder medir también el efecto terapéutico, ¿no? O sea, qué aspectos de la calidad de vida y de la la calidad de la relación asistencial se estaban mejorando con este proyecto, ¿no? Y entonces se planteó una batería de medición que está midiendo un equipo de neuropsicólogos, pues que tiene que ver con el número de crisis, con la calidad del sueño, con la mejora en la comunicación, con el tal, ¿no? Para que con eso poder elaborar algo sólido que poder decir, oye, es que hay una evidencia científica de que esto funciona, ¿no? Y ahora justo se va a publicar el primer estudio que publican los neuropediatras hablando sobre esto, sobre el impacto médico del proyecto.
Uh-huh. Ana, en tu caso como actriz y artista, a lo mejor el impacto no ha sido tan positivo, ¿o sí?
Bueno, para mí ha sido un impacto removida, médico muy grande.
Claro.
También, yo también he mejorado muchas cosas de mi vida.
Sí, ¿no?
Sustancialmente, quiero decir... También ha cambiado mi relación con este tipo de daños, con este tipo de diferencias, de necesidades especiales. También ha cambiado mi relación porque yo recuerdo la primera sesión que yo estoy familiarizada con Inés por Mateo, pero claro, son muchos niños, muchas familias y muchas realidades diferentes, ¿no? Y las primeras sesiones que hicimos con ellos estábamos absolutamente acojonados. Quiero decir, claro. Y ellos nos enseñaron a que esto era, bueno, normalísimo, ¿no? Lo siguiente, quiero decir, son gente con la que tú puedes tener unas comunicaciones absolutamente humanas, mejores. Esto es un tópico, pero es así, o sea, y hasta que no te das cuenta de esto, no lo asumes. Mucho mejores que con cualquier persona que esté en la calle esperando el autobús, que se supone que tiene unas necesidades afines a la normalidad, entre comillas, ¿no? Entonces, para mí fue escénicamente una reconciliación con mi profesión, porque mi profesión es una profesión precaria, es una profesión injusta, es una profesión muy marginada fiscalmente, estatalmente somos los últimos de la cadena alimenticia, y de pronto para mí fue lo más reconciliador fue que yo ya no hacía ocio, yo curaba. O sea, había algo terapéutico en esto, no solo hacía ocio para la gente que deja de trabajar y viene al teatro, al cine o a ver una serie, sino que además esto era una terapia y los niños te lo hacen ver. Porque te dan las gracias, te abrazan, te sonríen, te quieren. O sea, yo me he sentido queridísima por un montón de gente que no conocía en dos semanas de ensayos, quiero decir, o en tres semanas, ¿no? Y sigo teniendo un vínculo afectivo grandísimo con toda esa gente, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha curado el alma y el corazón.
Enhorabuena, qué bonito.
Gracias.
Esa conexión emocional es impresionante.
Eso es impresionante.
Efectivamente. Pues Inés, Ana, ¿proyectos?
Bueno, ahora hemos tenido la suerte de entrar dentro de las convocatorias que tiene la Fundación Carasso, en el que pide que instituciones del ámbito social se aúnen con instituciones públicas y pongan en marcha un desafío social. Esto ya nos pareció a nosotros, que nos gustan mucho los desafíos, dijimos aquí. Entonces, les hemos presentado un estudio. Nos parece importante que en los hospitales se empiece a implementar la figura del mediador artístico. Es decir, que haya alguien que esté formado, que tenga la sensibilidad de entender y comprender los proyectos artísticos, que afortunadamente cada vez están orientándose más hacia el tema de la salud, ¿no? Pero que haya alguien cualificado que pueda recepcionarlos, analizarlos, ver si son útiles para esa comunidad. También un hospital es una comunidad muy amplia, pues ver si se puede redirigir dentro de eso, se puede aliar con otros proyectos artísticos, ¿no? Que no esté siempre en manos de gente que a lo mejor no los entiende y que lo más que hacen es decirte, bueno, venga, pues entra y haz lo tuyo, ¿no? No, oye, vamos a darle
Entrales
a esto.
Algo y tal y vete, ya claro, está, no molestes mucho,
vamos,
¿no?
Vamos a darle una dimensión y vamos a ver cómo puede también potenciar todo el trabajo que se hace dentro de los hospitales. Entonces, en los próximos años, además de mantener esta mediación que hacemos con los peques, que seguiremos asumiendo diferentes retos, tenemos ya por ahí alguna otra idea loca, pues vamos a empezar a hacer ese trabajo de investigación para que otros hospitales... Este proyecto se está replicando ya en Uruguay, en el Hospital Infantil de Montevideo, en el Roseira Perel, y vamos ahora, justo el mes que viene, porque van a proyectar en el Festival de allí de Montevideo también radiografías, y nos juntamos con los médicos y los artistas que están desarrollando el proyecto allí para, bueno, pues ver, analizar de los dos proyectos qué cosas pueden seguir retroalimentándose. Y hay otros hospitales, como Málaga, otro hospital en Mallorca, que están interesados también en replicarlo. Entonces, bueno, pues aparte de poder replicar en sí el proyecto, nos estamos dando cuenta de que hace falta que el sistema sanitario abra los brazos a esto también, pero darles herramientas para que puedan acogerlo también con ese rigor del que hablábamos antes.
¿Les vas a hacer la pregunta?
Ay, es nada. Pregunta final así, un poco chascarrillo.
No nos preguntes, chicas, cuánto ganamos, por favor.
Pues mira, os voy a preguntar rápidamente, así, 30 segundos. ¿Cómo se sostiene esto, eso, claro, chicas?
Vale, pues...
¿Dónde está todo esto?
Claro. Es, ¿vale?, verdad que esto, que es otra cosa que defendemos mucho y que peleamos mucho en los foros cuando vamos, es que está muy bien que existan proyectos asentados en el voluntariado. Somos fans de los voluntarios y es maravilloso el trabajo que hacen, pero al final...
Hay que comer.
Primero hay que comer, y además es que el trabajo que está sostenido en el voluntariado es muy frágil, porque al final dependes de la disponibilidad que tiene la gente.
Claro.
Entonces, en el momento en el que a alguien le salió otra cosa, pues te tiene que dejar porque tú no le estás dando de comer, como bien decías, ¿no? Entonces, nosotros defendemos que estos proyectos tienen que estar profesionalizados y tienen que tener una financiación. El primer año hicimos un cóctel solidario, que mucha gente vino, donó su dinero, fue maravilloso, y tuvimos el apoyo también de una empresa, de Vía Célere, que nos ayudaron a financiar el primer año. Y luego, el segundo año, sí que es verdad que con esta ayuda de Netflix y con la ayuda de la Caixa hemos ido como sosteniendo el proyecto, ¿no? Luego hemos tenido algunas donaciones pues de algunas empresas, etcétera, ¿no? Pero es importante que podamos sostener esa financiación porque es lo que nos permite pensar en grande y decir, vamos a rodar un cortometraje, vamos a ir al Festival de Málaga, ¿no? Con todo el potencial de visibilidad que tiene eso. Para eso necesitamos que ese equipo que está por debajo, pues Ana, todos los arte educadores, etcétera, que lo están sosteniendo, puedan también recibir una remuneración económica.
Y por algo que decías, la profesionalidad también de quien nos acompaña desde el ámbito más artístico, ¿no?
O sea, yo tengo que decir que todos los profesionales de artes escénicas, todos los actores y actrices que hemos estado allí desde el punto de vista de esta parte de la escena, hemos sido remunerados y hemos sido contratados, ¿eh? O sea, hay una dignidad aquí que no sé de dónde sale, esto ya os lo cuenta Inés, pero ha habido una dignidad laboral absoluta.
Como tiene que ser, pero no pasa muchas veces
porque no se puede o porque, bueno, porque las cosas son como son, ¿no? Pero yo quiero ponerlo en valor. Ellos han hecho todo el esfuerzo del mundo para que todos los que hemos ido allí podamos cobrar.
Pues a seguir creciendo y a seguir replicándolo. Y claro, ahora sí, chascarrillo. Chascarrillo divertido. ¿Qué es para vosotras un cajón desastre?
Pues te diría que casi cualquier cajón de mi cómoda. Un cajón desastre. Bueno, pues ese, yo creo que es el sitio ese al que vas cuando te falta, no tienes como un proyecto casi completamente armado, dices, ay, algo me falta, yo voy al cajón desastre, y abro y ahí digo, ay, aquí tengo este ingrediente que me faltaba, ¿no? Podría ser.
Yo tengo un cajón desastre que es toda la ropa que no tiro nunca, que mi madre siempre ha querido tirarme, que es para ensayos o para personajes. Entonces es ropa que no tiene ningún sentido en mi vida, que voy llevando de casa en casa, que voy teniendo siempre y que puedes encontrar desde unos zapatos de claqué hasta, no sé, una toquilla de Bernarda Alba, que no me sirve para nada porque luego nunca los utilizo, pero ahí están
los personajes que te acompañan.
Este es mi cajón desastre.
Oye, pues va a estar algún día, a lo mejor tiene...
Efectivamente.
Inés, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Naya, la semana que viene te espero en otro cajón desastre.
Nos vemos. Gracias, chicas.